Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Esta noche voy a comenzar una nueva serie. Voy a comenzar una serie de los personajes de la Biblia. Le vamos a sacar la garra a todos. Vamos a hablar de cada uno de los personajes que podamos, ¿verdad? De todas maneras, hasta que Cristo venga, falta bastante. Y hay unos personajes muy, muy bonitos. Estaba batallando entre esta serie u otra serie que tengo que se llama Las Siete Mujeres. Pero así como está de tan sensible mucha gente en estos días, dije, mejor no, ¿verdad? Porque Las Siete Mujeres habla de la mujer alborotadora, ¿me entiende? Y la mujer extraña. Y mire pues cómo están ustedes viendo, entonces mejor no, mejor vamos a hablar de otra cosa. Así es que, y vamos a comenzar hablando acerca del primer personaje en las Sagradas Escrituras, el primer hombre que Dios creó. Y estamos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Mire que ese huerto era rico, hermano. Mire ustedes, todo tipo de fruta. Y dice que delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno de los ríos era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Imagínate, oro. Y el oro de aquella tierra no es nada chueco. Mire, dice que es bueno. Y hay ahí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gijón o Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el gran río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, y también para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comas de ese árbol, ciertamente, dice por ahí, te cambia el apellido, dice, ¿verdad? Perecerás. Si tomas de ese árbol, pues te vas a morir. Ciertamente morirás, eso dice la palabra del Señor. Hace muchos años les leí este escrito de la creación del hombre, que dice que Dios creó al burro y le dijo, serás burro, trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás bolsas en el hombro, comerás pastos, no tendrás inteligencia alguna, vivirás 30 años, serás burro. Pero el burro respondió, porque hablaban en aquel entonces, el burro respondió y dijo, seré burro. Trabajaré de sol a sol, cargaré bolsas en el hombro, comeré pasto, pero vivir 30 años es demasiado. Dame apenas 10 años. Dios le dio 10 años al burro. Luego Dios creó al perro y le dijo, serás perro. Cuidarás la casa y serás el mejor amigo del hombre. Comerás los huesos que te den, vivirás 20 años, serás perro. Y el perro respondió: Señor, cuidaré y seré amigo del hombre. Comeré lo que él me dé de comer, pero vivir 20 años es demasiado. Dame 10 años nomás. Dios le dio 10 años al perro. Luego Dios creó al mono, al chimpancé, al de México, ¿cómo le dicen? Al chango. Serás mono, saltarás de rama en rama haciendo payasadas simpáticas. Serás divertido, vivirás 20 años, serás mono. Pero el mono respondió, porque todos estos salieron respondones. Le dijo: Señor, saltaré de rama en rama haciendo payasadas simpáticas, pero vivir 20 años es demasiado, dame apenas 10 años. Entonces Dios le dio 10 años. Finalmente Dios creó al hombre y le dijo: serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás tu inteligencia para sobreponerte a los demás animales y naturaleza, dominarás al mundo y vivirás 30 años. El hombre también respondió y le dijo: Señor, seré hombre, el más inteligente entre los animales, dominaría el mundo, pero vivir 30 años es muy poco. Señor, dame los 20 años que el burro no quiso, dame los 10 años que el perro no quiso, y también los 10 años que el mono no quiso. Y así lo hizo Dios. El hombre vive 30 años como hombre, se casa y pasa a vivir 20 años de burro, trabajando y cargando cargas en el hombro. Después se jubila y vive 10 años de perro cuidando la casa. Y después se queda viejo, vive 10 años de mono saltando de casa en casa de un hijo al otro, haciendo payasadas para divertir a los nietos. Ese es el hombre. Vamos a estudiar personas a lo largo de esta serie, que lucharon con su fe como Abraham. Personas que tomaron decisiones trágicas como David. Personas que tuvieron un mal pasado como el apóstol Pablo. Vamos a estudiar personas que al mundo se les desboronó como el caso de Job. Personas que huyeron de Dios como el caso de Jonás. Gente común, gente ordinaria, pero gente con cicatrices. Gente estropeada, pero gente con temores, con heridas emocionales. De Adán, que es el estudio de esta tarde, se habla muchísimo. ¿Cuántos chistes no hemos escuchado de Adán, no es cierto? ¿Usted ha escuchado esa frase que dice: dichoso Adán que no tuvo suegra? Y el pueblo de Dios dice: amén. Eso me recuerda a aquel niño que vino a una escuela dominical, a una clase de escuela dominical, y por la primera vez él escuchó la creación del hombre. Y la profesora dijo de que Dios había puesto a dormir a Adán y que le abrió su costado, le sacó una costilla y de ahí le sacó a su esposa. Pero eso le impresionó al mico, le impresionó al niño. Y se fue para su casa. Resulta que en la noche el niño le dio un dolor de un lado. Y la mamá le preguntó: hijo, ¿qué te pasa? Y él le dijo: yo creo que voy a tener una esposa. ¿Usted se ha preguntado si Adán y Eva tenían ombligo? Qué raro han de haber sido los cuerpos de esos cuates sin ombligo, ¿verdad? ¿Usted escuchó esa frase que dice: este está más perdido que Adán en el Día de las Madres? ¿Qué va a andar celebrando el Día de las Madres el pobre Adán, pues? Es interesante notar que Adán no tuvo niñez. Adán no pudo decir: me acuerdo cuando era niño, porque Dios lo creó ya adulto. No tuvo padres. Fíjese que no tuvo amigos, Adán. Primer hombre creado a la imagen de Dios. Y Dios lo creó perfecto. Así es que, queridas y amadas hermanas, créanlo o no, un día nosotros fuimos perfectos. ¿Amén? Fuimos, verbo pasado plus cuán perfecto. Adán fue un hombre extremadamente inteligente. Le puso nombre, dice la Escritura, a todos los animales. Fue un experto jardinero. porque Dios lo puso a cuidar el huerto. Adán era un Tarzán completo, tuvo dominio sobre todos los animales del campo. Y Dios le dio a Adán hijos y le dio hijas. En el capítulo 5, versículo 4 de Génesis, la palabra del Señor dice: y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Adán vivió 930 largos años. Mira qué interesante, porque dentro de unos miércoles vamos a revisar los personajes que hemos estudiado y vamos a hacer el famoso cuestionario acá entre los presentes. Ahora, notemos esto que es importante. Dios le dio a Adán responsabilidades, amados míos. En el capítulo 2, versículo 15, mire usted, fíjate, la desobediencia del hombre la encontramos hasta Génesis capítulo 3. Pero en Génesis capítulo 2, ya Dios había puesto a trabajar a Adán. Dice el capítulo 2, versículo 15 de Génesis: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Qué le dijo? Mire, constrúyete una almohada y una gran hamaca y duerme todo el día panza arriba. No, hermanos. Dios al hombre le dio responsabilidad. Y cada vez que un hombre no quiere trabajar, está en contra de la naturaleza que Dios le ha dado. Especialmente aquellos hombres que tienen mujeres bien chéveres. No vaya a saber un hombre que una mujer es capaz de traer un poco de dinero a la casa, porque, mijo, cuando menos sienta, ya va a ver usted que el hombre se pone un mandil y la manda a usted a trabajar. Dios le dio responsabilidades, le dijo: vas a cuidar el huerto, es más, lo vas a labrar y lo vas a guardar. El hombre es un ser de responsabilidades. Dios le dio al hombre responsabilidad. Y así es la vida, ¿ok? Ahora, notemos algo. Lo que pasa es esto. Yo siempre he dicho que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado a nosotros los humanos es hacer aquellas cosas que nos apasionan. Y en este caso, yo creo que este tipo de trabajo era apasionado para Adán. ¿Por qué? Porque el dolor vino hasta después de la caída. Hasta después de la caída es que vino el castigo. Antes de eso, no. Me imagino yo que es como esas señoras, ¿verdad?, que salen todos los, cuando pueden, pues, ¿verdad?, y andan cortando las plantas y arreglando las cositas, y les encanta. Pues yo pienso que para Adán esto era una cosa maravillosa, pero Dios le dio al hombre responsable. El hombre tiene que ser responsable. El hombre tiene que ser responsable. Tiene que mantener a su familia, tiene que esforzarse, y gracias a Dios por aquellas mujeres que le echan el hombro, ¿verdad?, a su esposo para salir adelante. Pero la responsabilidad directamente viene de parte de Dios para el hombre. Notemos también que en Génesis capítulo 1, versículo 16, Dios le dio a Adán libertad. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Una de las cosas maravillosas que nosotros gozamos hoy en día, la libertad. Y mire que ahora, cuando llegó esta pandemia, que nos asustó todo el mundo porque prácticamente nos quitaron la libertad, ¿verdad? Nadie podía ir a la calle, nadie podía hacer esto, no se podía hacer aquí, no se podía. Y esto es que nosotros aquí en Canadá, por lo menos en Vancouver, hemos tenido más libertades que en otras partes del mundo. Yo tengo familia, conozco familia allá en El Salvador, que han estado guardados por un montón de tiempo. No pueden salir a ningún lado. Y que si salen los meten a presos o los llevan a un lugar aparte. Dios le dio libertad. Pero no le dio libertinaje. También Dios le dio al hombre límites. De todos los árboles del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él te vas a morir. Los hombres no podemos vivir en la tierra haciendo lo que se nos ronque la santa gana. Tenemos límites. Hay cosas que tenemos que respetar. Y esos límites los puso Dios. En todo sentido. En todo sentido. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de otra persona. Y esto es importante. Notemos que Dios también estaba pendiente de las necesidades emocionales de Adán. En el capítulo 2, versículo 18, dice la palabra: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este versículo, hermanos, yo no sé cómo interpretarlo, la verdad. Porque aquí está diciendo que fue Dios el que vio. Notemos que Adán no le pidió mujer. Adán no le dijo, ay, yo me siento solo, que mire el jirafo con la jirafa, que el caballo con la caballa, ¿verdad? El elefante con la elefanta, y yo, pobrecito, aquí solito, mira, qué va. No, fue Dios el que vio que no era bueno. Dijo, mire, ya que todos los animales tienen su pareja, ¿verdad? Y entonces vamos a... Yo creo que lo vio demasiado feliz a Adán y dijo, no, hay que darle un poquito de prueba, ¿verdad? Y ahí vamos a ver para que te vea lo que es bueno. Así es que se dio cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Bueno, la cuestión es esta. Indiscutiblemente, esta es una necesidad emocional. Y cuando la Biblia nos habla de ayuda idónea, en realidad a lo que se está refiriendo es compañera. A eso se refiere la Escritura, compañera. Lastimosamente, el hombre se fija en otras cosas. Anda buscando un complemento en base a una necesidad. Pero bueno, no me quiero meter mucho en eso porque es bastante lo que quiero abarcar en esta hora. Pero sí, Dios está pendiente de las necesidades emocionales de Adán. Y si la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, mis amados hermanos, simplemente no es bueno. Yo me acuerdo que me echaba unas pláticas con tu papá, ¿verdad? Y él me decía, pastor, me decía, si es que hace falta tener una mujer, aunque sea para estar peleando, hombre, ¿verdad? Y a mí se me hace, pues, que debe ser así, ¿verdad? Mi suegra, que me está escuchando, saludos, ¿verdad? Tiene 82 años, pero yo me atrevería a decir que si a mi suegra le apareciera por ahí un peor es nada, lo agarra, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces, es una necesidad. Cuando un hombre dice, no, yo para qué quiero mujer, lo que pasa es que le fue mal en la feria, eso es todo. No supo escoger, no supo decidir, no supo tomar ciertas cosas en consideración, le fue mal por decisiones que él mismo tomó, y entonces ahora pues está con las uñas de fuera a la defensiva y no quiere ningún tipo de situación como esa. Pero la Biblia dice que no es bueno, y si no es bueno, no es bueno. En el versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, pues tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Notemos que el versículo 21 dice que hizo caer sueño profundo sobre Adán. No en una, sino en varias oportunidades les he dicho, Adán es el único hombre en la historia que se acostó soltero y se despertó casado. La otra cosa que es interesante es que tiene que haber un sueño profundo, ¿verdad? Yo no sé si antes de que se durmiera Dios tuvo alguna conversación con Adán, no lo sé. Como diciéndole, fíjate que he estado pensando, ¿verdad? Que te caería bien una muchacha, y no sé. No sé qué tipo de conversación habrán tenido. Y que Adán, no señor, ¿y para qué si así como estoy bien? Pero mira, yo puedo andar chulón por todos lados, aquí desnudo, ¿verdad? Sin ningún problema, soy el Tarzán del paraíso. ¿Y para qué quiero yo mujer? No, a mí déjame tranquilo. Entonces tuvo que noquearlo por completo, ¿verdad? Sueño profundo. Veía cuando se despertó, obviamente cuando se despertó, debió haber visto a su mujer, una belleza de mujer, tuvo que haber sido Eva, porque todo lo que Dios hace lo hace lindo, ¿no es cierto? Además, todas las mujeres son bonitas, ¿sí o no? Perdón, Señor. Sí, es cierto, solo que hay unas mal arregladas, eso es todo, pero... Ok, y no solamente eso. Dios le dio a la mujer, y entonces, oh, imagínate usted, la primera mujer en historia, ¿verdad? Nice to meet you, mucho gusto. Y Señor, ¿y con esta señora qué ondas? ¿Cómo vamos a hacer? Vimos cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, en el versículo 23, Dios le dio las instrucciones de cómo sería el matrimonio. Y le dice, esto es ahora hueso de mis huesos, dijo Adán, y carne de mi carne. O sea, que el cuate debe haber amanecido con un gran dolor en la costilla. Pues, ay, ¿qué pasó aquí? Y yo le digo, no, pues si de ahí salió esta belleza que tienes a este lado. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, otros dicen, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero no es por tanto. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, estas son las instrucciones divinas para el matrimonio. Usted, si usted sufre de mamitis, mejor quédese con su mamitis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto dice el escrito, nada de que yo me traigo a mi mamita, yo me llevo a mi papito y vamos a vivir todos juntos y vamos a ser felices aquí. Aquí está diciendo, no, deje a su papá, deje a su mamá, únase a su mujer, porque los dos serán una sola carne. Entre otras cosas, veamos algunas lecciones que aprendemos de todo esto. En el capítulo 3, notemos una situación también, hermanos, que esto es una de las preguntas que mucha gente hace. Dios, mira, una pregunta tan común. ¿Y por qué si Dios ya sabía cómo iba a surgir este mundo? ¿Por qué no hizo nada para cambiarlo? ¿Y por qué Dios no hizo tal cosa? ¿Y por qué Dios no...? Toda esa cantidad de contingencias teológicas de las que mucha gente habla. De lo contrario, hermano, nosotros no seríamos seres humanos, seríamos robots, es lo que seríamos, ¿verdad? Entonces Dios nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de razonar, la capacidad de decidir. El hombre es a la imagen de Dios, tiene intelecto, sentimiento, tiene voluntad. Somos a la imagen de nuestro Creador, nos dio la capacidad de decidir. Dios lo que hace es que te pone restricciones en el camino y te dice, esto te conviene y esto no te conviene. Y casi siempre, escuche esto, lo que le conviene al hombre siempre son muchas más cosas que lo que Dios te previene. Porque Dios no le dijo, mira, de la mitad de los árboles podés comer, pero de la otra mitad no podés comer. Dios no dijo eso. La conveniencia siempre es mucho mayor. ¿Ok? Le digo, no, de todos, solo uno, mira, este, de este, no vayas a comer. Pero de ahí de todos, dale. Empacharte con tanta fruta que hay aquí. Pero no. Entonces, como tenemos esa libertad de escoger, dentro del interior del hombre está, y de la mujer, ¿verdad? Está esa curiosidad por conocer cosas nuevas. Ahora, si nosotros vemos esta posición, hermanos, desde un punto de vista divino, desde un punto de vista teológico, quiero que entienda esto. Cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y qué es pecado, pues, delante del Señor? Emborracharse es pecado, robar es pecado, adulterio es pecado, fornicación es pecado. ¿Qué es robar? Robar, simple y sencillamente, es desobedecer. Pecado es simple y sencillamente desobedecer. Porque lo que hizo Eva fue desobedecer. Los motivos, las razones, las circunstancias, eso es secundario. El hecho es que Dios dijo una cosa, la mujer hizo otra, desobediencia. Pero sí le dio la libertad. Y esa es, escucha, la misma libertad que tenemos todos nosotros. Dios te dice, disfruta de esto, disfruta aquí, disfruta allá. Pero usted quiere lo que Dios dice, eso no. Entonces, en el capítulo 3... aparece la señora serpiente. Aparece la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, ¿pudo Dios haber prevenido a la serpiente de hablar con la mujer? Por supuesto que sí. Él es Dios, Él es todopoderoso. ¿Puede Dios prevenirnos a nosotros de los pecados que nosotros cometemos? Por supuesto que sí, porque Él es Dios. Pero ese no es el punto. La idea es que nosotros utilicemos el conocimiento, el amor, el respeto, el temor que tenemos a Dios para decidir por lo que conviene y por lo que le agrada a Él como nuestro Padre Celestial. De lo contrario, mejor crea robots, ¿verdad? Y hacen lo que Dios diga. Por eso un padre se siente complacido cuando un hijo, de voluntad propia, decide obedecer a su padre. Eso es mucho más que cualquier oro del mundo. Eso es mucho más que cualquier cosa, porque la ley de la vida te indica que la edad que un padre ha vivido le ha dado la experiencia que el jovencito no tiene. Cuando los jóvenes hoy en día piensan que los papás ya son rucos, ya son viejos y que no entienden la vida, están equivocados. No porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. Porque no por gusto hemos vivido. Es porque ya trazamos un camino, ya trazamos una vereda. Ya abrimos paso. Ya sabemos lo que duele hacer ciertas cosas. Ya sabemos lo que duele una mala decisión. Ya sabemos lo que duele haber cometido cosas que no deberíamos haber hecho. Ya sabemos, y cuando aconsejamos al hijo, a la hija, al muchacho, a la muchacha, lo hacemos con experiencia propia. Yo ya pasé por ahí. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes esto, tú no sabes lo otro. ¿Y qué nos queda más? Ver que va a sufrir, pero no hay nada que usted pueda hacer, porque el hombre es rebelde. En el caso de Dios es lo mismo. Dios sabe lo que mucha gente va a sufrir, pero Dios no le va a venir a cambiar a usted los caminos. Porque para eso le dio el entendimiento, para que usted decida lo que le conviene y lo que no le conviene. Y bueno, ahí tenemos la caída del hombre. La mujer comenzó a platicar con la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el árbol que está en medio del huerto, no se puede. Ahora, en el versículo 5 dice: si uno sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Es que mire, hermano, agradable a los ojos. Dígame si todos los pecados entran por la vista, ¿no es cierto? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Comió, y no solamente comió, sino también le dio a su marido. Ahora, quiero que veamos reacciones naturales del hombre. 3:8. Reacción natural del hombre. ¿No se ha puesto a pensar usted, hermano? Mire, dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, imagínate qué tipo de relación la que tenía Dios con Adán, que podía hablar cara a cara con él, que se paseaba en el huerto a la hora que fuese y podían conversar de todas las cosas. Ahora, ¿no se ha puesto a pensar usted que si se comete un error, lo más razonable, ¿qué sería lo más razonable? Desde el momento que Adán pecó y tomó del fruto, vea usted la naturaleza humana. De ahí, en la clase que estamos tomando de counseling, de consejería bíblica, yo le enseño a los estudiantes: por naturaleza, el hombre miente. El hombre tiene miedo a ser expuesto. En psicología le llaman el yo psicológico. Pero el hombre tiene temor a ser expuesto, a que se conozca la realidad de quién verdaderamente somos. Es por eso que se miente, es por eso que se dicen cosas que no son. Es por eso que el pastor pregunta cosas a los ojos de la gente y la gente contesta con una mentira. Yo entiendo eso. Yo nunca he venido, a pesar de que yo sé la gente que me ha mentido, que son un montonazo, yo nunca le he dicho: te voy a una grama. Nunca. ¿Por qué? Porque yo entiendo la naturaleza humana. Yo sé que las cosas son así. Al menos que alguien verdaderamente quiere ser confrontado y quiere resolver una situación. Pero una persona que lo que quiere es esconder su pecado para seguir pecando, nunca le va a decir la verdad. Nunca la va a esconder. Porque aquí lo que tenía que haber pasado es que Eva, la regamos. La regamos. ¿Cómo se te ocurrió darme del fruto? Y ella, ¿verdad? Sí, pero tú también comiste. Pero tú me diste. Sí, pero no te lo metí a la fuerza. Vos también lo sentiste rico. No. Hablemos con Dios. Hablemos con Él. Dios mío, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde andas? Eso hubiera sido lo mejor. Pero la naturaleza humana, ¿qué hizo del hombre? Esconderse. Y esto es tan bobo, iglesia. Porque eso denota simple y sencillamente el conocimiento finito que tenía en ese momento el hombre de decir: escondámonos para que no nos vea. Es como aquel niñito en su casa, ¿verdad? Que usted sabe que está en el cuarto, pues, y está metido en el closet. Juanito. Y Juanito. Usted sabe que está ahí y está metido a los dos monos allá adentro. ¿Cómo se les puede ocurrir a ellos? Es que aquí no nos van a encontrar. se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿En dónde se escondieron? Entre los árboles. Me imagino que han de haber buscado el más grueso. Aquí, mira, aquí sí, en esta, aquí no nos van a ver. Se escondió en lugar de confesar su pecado. Eso es naturaleza humana. El hombre prefiere esconder verdaderamente quién es, a desnudarse. Es por eso que la palabra intimidad en el matrimonio es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque usted llega a un momento en la vida donde usted no le da pena con su mujer, ya vivió tantos años. Fíjate que la pareja recién casada, no hombre, si cuando están recién casaditos que se van al apartamento, ¿verdad? Y el hombre después de una comida se quiere meter al baño, no hombre, si no hay ni cómo hacer, pues. Porque no quiere, vaya allá afuera hasta la mujer, ¿verdad? Y qué va a oír y qué va a decir, ¿verdad? Por ese miedo, por ese temor o qué sé yo, ¿verdad? Y después se queda media hora en el baño con la ventana abierta sacando todos los malos aires por todos lados. No, hombre, 15 años más tarde, amigo. ¿Qué va? Si eso parece la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y el hombre sale y la mujer todavía dice, ¡ufa! Y el hombre dice, ¿y qué pensás? ¿Que son flores las que uno va a hacer? Claro, ¿por qué? Porque ya la intimidad, ya pasaron los años, ya pasó el tiempo, ya se conocen y toda la cuestión, ¿verdad? Es más, si la señora puede estar en la cocina y nomás pasa frente al baño y dice, aquí estuvo tu tata, dice, ya saben. Se escondió. Primera actitud equivocada del hombre. Segunda, evadió su responsabilidad culpando. Evadió su responsabilidad. En 3:9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estas son esas preguntas retóricas, ¿verdad? De parte de Dios. Como cuando usted entra al cuarto y sabe que Juanito está metido en el closet y usted, Juanito, ¿dónde estás? Usted ya sabe que está metido ahí. Entonces Dios hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y aquí aparece en el versículo 10 la primera vez la palabra miedo. La primera vez en la Biblia. Tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Me di cuenta que estaba desnudo. Y entonces me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Si hace un rato andabas dando vuelta para todos lados y ni cuenta te había dado. Y él respondió, ¿has comido del árbol del que yo te mandé? Le dice Dios, que no comieses. Y el hombre respondió, ¿qué respondió Adán? Sí, Señor, perdóname. No, esta es parte de la naturaleza. ¿Y sabe qué? Y esto, por eso es que nosotros, no digo, yo respeto la psicología secular, es más, yo soy uno quizás de los pocos pastores que considero que las técnicas de psicología secular se pueden emplear en consejería bíblica. Algunas técnicas, no los pensamientos fundamentales, porque la psicología considera que el hombre es bueno y que el hombre es como es, no por culpa de él, sino por culpa de hereditario de los padres y por culpa de las circunstancias. Entonces, la psicología le enseña al hombre, usted es como es, pero no es culpa suya. Por eso es que todos los grandes asesinos en serie les hacen un estudio psicológico y dicen, no, si el hombre no tiene culpa de lo que hizo, pues, está mal de la cabeza. Entonces, la Biblia no, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La culpa es suya. ¿Qué fue lo que hiciste, Adán? ¡Yo! Yo ni conozco a las serpientes. ¿A quién preguntarle a mi chulis, ve? ¿Qué anda hablando con animales por ahí? Por más que le dije, un descuido tuve, Señor, un descuido, y se fue al mol la señora. Encontrarse con la serpiente fue. Esa, evadir responsabilidad culpando a otras personas, es parte del ser humano. Decís, no, mire, ¿sabe qué? Yo tengo culpa, ¿verdad? Yo sé que yo soy así. Ahora, es bien importante también somos seres sociales, sociables. Notemos que Satanás usó a otras personas. Ahora, fíjese esto. El objetivo, entiéndame, el objetivo de Satanás no era Eva. El objetivo de Satanás era Adán. Pero no llegó directamente con Adán. Utilizó la debilidad de Adán. Utilizó a Eva. Y Satanás siempre quiere llegar a su propósito usando a terceras personas. Eso es bien delicado. Y usted pone atención un poquito en todas aquellas veces que nosotros nos hemos puesto un poquito bobitos en la manera de pensar con relación a la iglesia, con relación al evangelio, con relación a Dios. Ha sido por segundas o terceras personas que nos meten tonteras en la cabeza. Ahora, en Génesis 3:17, yo quiero que le ponga atención a ese versículo, por favor. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, notemos que la conversación de Dios fue con Adán. Porque obedeciste a tu mujer y porque comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por eso recuerde, la tierra está maldita a causa del pecado de Adán. Esta tierra está maldita. De ahí lo que dice segunda de Pedro, que esta tierra necesita que los elementos ardientes deshagan la tierra y hacer nuevos cielos y nueva tierra. Porque está bajo la maldición por el pecado de Adán. Con dolor comerás de ella. Aquí comienza el dolor. Pero Señor, si yo he cuidado el huerto y ni me cansaba siquiera. Y ahora, espinos y cardos. Además me siento cansado, estoy envejeciendo. Porque notemos que el pecado de Adán, porque Dios le dijo, si comes de este árbol te vas a morir. Pero en realidad lo que iba es comenzar a degradarse físicamente hablando. Maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero. Exactamente. Y después, Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí se nos presenta un principio. Y esto es un principio delicado, hermano. Dios le dijo a Adán, no tomas del fruto. La mujer le dijo a Adán, come. Entonces, note esto, por favor. Entienda esto. Dios te dice una cosa, la mujer te dice otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién le obedecemos? ¿Le obedecemos a Dios o le obedecemos a otra persona? El principio es que hay que obedecerle. ¿A quién? A Dios. Y esto es delicado. Y mire, yo me quito el sombrero delante de aquellas mujercitas de esta iglesia que por una razón u otra, lastimosa y desgraciadamente, sus maridos han decidido ya no seguir más en la fe. Y ellas se han esforzado por obedecer a Dios. Por eso les tiene que ir bien, porque este es un principio espiritual. Dios te dice una cosa, tu marido te dice otra. Dios te dice una cosa, tu mujer te dice otra. Por eso es que usted me ha escuchado acá. La Biblia dice que uno no debe estar de acuerdo con el necio. Entonces, señora, yo sé que hay mujeres que son husband pleasers, ¿verdad? Y hay maridos que son wife pleasers. Ellos quieren agradar a su marido. Quieren agradar a su mujer. Y están de acuerdo con la manera como piensa el viejo. Y la esposa debe tener, yo sé, yo entiendo muy, muy bien, porque yo conozco, no una, varias parejas de señoras que le tienen pavor a sus maridos, miedo le tienen. Entonces, ¿están de acuerdo con ellos en todo lo que ellos digan? Mira, para mí que eso no es así. Sí, mi amorcito, tenés razón. Y aquí, ¿y la Biblia qué? Cuando le está diciendo, si Dios te dice una cosa y su marido le dice otra, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo que su marido diga o lo que Dios diga? Usted tiene que hablar las cosas y ponerlas sobre la mesa. Y decirle a su esposo, hija, eso no está bien. Esa actitud que has tomado no está bien. Fíjate que estaba escuchando el testimonio de una persona que dice que hubo un día que el papá se enojó con el pastor de la iglesia. Por esas cuestiones, ¿verdad? Que a veces el señor quería tal cosa, el pastor le dijo que no, que otra persona lo iba a hacer. Entonces el señor se molesta, se va para su casa ese día después del servicio y le dice a la esposa y a los tres hijos, a partir de ahora no vamos a la iglesia más. Eso dijo el marido. Y la esposa le dice, ay hijo, pero ya dije que aquí, de esta casa, nadie pone un pie en la iglesia. Por cierto, la persona que estaba dando testimonio contó que pasaron 6 meses sin poner un pie en la iglesia. Y dijo, y son los 6 meses más desgraciados que hemos tenido en la vida. Mi papá perdió el trabajo, decía este hermano. Perdió el trabajo, nos fue mal en todo ese tiempo. Y aún así, dice, el viejo con su gran orgullo. Y dicen los muchachos que le decían, mamá, pero ¿y por qué no vamos nosotros? Y la señora decía, no, porque se va a enojar tu papá. No, porque se va a molestar tu papá. Claro, el gran miedo que le tienen algunas personas a su marido. Esa no es una relación sana. Si usted le tiene miedo a su esposo, esa no es una relación, eso es tóxico. Ninguna mujer debería de vivir en su casa con miedo a su marido. Y ningún hombre debería vivir en su casa con miedo a su mujer. Me estoy predicando yo, ¿me entienden? No se debe. Se debe tener libertad de hablar las cosas como son. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y sabes qué? Cuando se trata de Dios, es una relación muy personal. Si tú estás molesto con el pastor, estás molesto con... En primer lugar, se molesta con el pastor, ¿qué culpa tiene Dios usted? Es una inmadurez profunda. Y se volaron los 6 meses sin asistir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque usted quiere agradar a la señora. Y hemos tenido casos aquí hace, ¿qué? A un año más o menos, tuvimos aquí una pareja. Que el Señor dijo, pues yo no regreso a la iglesia. Y la señora se fue con allá siguiéndole el olorcito al viejo. Y tampoco la señora puso un pie en la iglesia. Y ese es un principio. Hay que obedecer a Dios antes que a cualquier otra persona. Otro principio real, versículo 17, 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermano, ¿qué significa esto? Que la expectativa de Dios, la expectativa de Dios era que Adán le dijera a Eva, no way. Esa era la expectativa. Porque el reclamo de Dios aquí es, por cuanto obedeciste a tu mujer. Ese es el reclamo de Dios. Como diciendo, no tenías por qué obedecer a Eva. Aquí quien manda soy yo, dice Dios. Y tenías que hacerme caso a lo que yo te digo. Y le hiciste caso a tu mujer. Por cuanto hiciste eso. Y ahora, denle vuelta también a la situación. Porque hoy en día no hay ni griego ni judío. No hay libre ni esclavo. Hoy somos, delante de Dios somos igual. Es más, dice la palabra de Dios que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Mi esposa, además de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo también. Es coheredera de la gracia de la vida. Yo no puedo tratar mal a mi esposa porque dice Dios, si tú tratas mal a tu esposa, yo no escucho tus oraciones. Mire usted la protección que Dios le da a la esposa en ese caso. Ahora, si la esposa es la que le encanta andar hablando con serpientes, Dios lo va a proteger a usted también. Porque en este caso, mire, no quiero especular porque cuando yo entro en estas ondas, me da la madrugada pensando. Pero se llama contingencia teológica. Es cuando uno dice, ¿qué hubiera pasado si esto? ¿Qué hubiera pasado si lo otro? Entonces, yo me pongo a pensar, hubiera sido una cosa bien difícil. Póngase usted que Eva le engaña a la serpiente, come del fruto, y Eva se trajo el fruto, pues. Adancito, ¿dónde estás, Adancito? No sabes qué es lo que te traigo, Adancito, ¿dónde estás? Y encuentra con Adán y le dice, mira. Y luego entra una serie de cosas, ¿verdad? ¿Será que Adán le dijo, y ese fruto evita? ¿Evita y ese fruto? No, no, nada, sí, no, no sabemos, ¿verdad? Aunque son tremendas, pero vamos a dejarlo ahí. No, si me lo acabo de encontrar en el suelo, ¿verdad? No sabemos, pero no le sigo. Bueno, la cosa es esta, qué triste hubiera sido. Qué triste, hermano, piensa en esto. Que la mujer viene con el fruto y le dice a Adán, toma, porque yo también comí. Y que Adán le hubiera dicho, no, yo no. Adán, tú no me puedes dejar sola en esto, Adancito. Dijiste que me quería, que me amaba. ¿Dónde está tu gran amor por mí, Adancito? Pues no. Esas manipulaciones emocionales conmigo no van, Evita. Dios dijo que no. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Dígame usted, ¿qué hubiera pasado? El hombre se hubiera quedado perfecto y la mujer imperfecta. ¡Qué tremendo! ¿Qué hubiera pasado? Es difícil, ¿verdad? Yo he leído el motivo de Adán. ¿Por qué verdaderamente Adán tomó del fruto? Porque quería desagradar a Dios y agradar a su mujer. Eso no lo sabe nadie. Pero este pasaje nos enseña que siempre hay consecuencias por el pecado. Toda la vida. Por tu culpa, la tierra. Por tu culpa, vas a trabajar. Por tu culpa, se te va a hacer difícil. Por tu culpa, va a ser cuesta arriba tu vida. Por tu culpa, por lo que hiciste, por haberme desobedecido. Y ese es el principio. Siempre hay consecuencias por el pecado. En Génesis 3:19, Dios siempre nos recuerda de dónde venimos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios nos recuerda de dónde venimos y para dónde vamos. Y ahora aquí tenemos, en última instancia, lo que se conoce como un sacrificio en sustitución, en Génesis 3:21. Acuérdense que andaban desnudos. Entonces, perdido Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas, ¿de qué? De pieles. Este es el sacrificio en sustitución. Esto ya es la sombra de lo que sería Cristo. Porque para poder cubrir el pecado de Adán y Eva, Dios tuvo que matar unos animalitos y derramar sangre inocente. Derramó la sangre inocente de unos animales para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de Adán? Lo acabamos de leer. Miren lo que dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, escucha esto, Adán es figura de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, el cual es figura del que había de venir. Eso es Adán. Adán también representa la muerte física y Cristo representa la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, esto es una cosa, miren, la ciencia puede decir lo que se le antoja a su santa y regaladísima gana. Los artistas de Hollywood se pueden mandar a hacer todas las operaciones habidas y por haber. Pero de que se mueren, se mueren. ¿Por qué? Porque les guste o no les guste, el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén lo llevamos todos. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuántos idiomas hable, no importa de qué parte de este mundo sea. A veces, hace un tiempo estaba viendo una película de este artista de Al Pacino, ¿verdad? Cuando se hizo gran famoso con aquellas películas en aquel entonces, y hace poco estaba leyendo yo que el hombre tiene como 80 años, se casó con una mujer bien jovencita y la mujer lo mandó a pasear. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, porque está viejo, dijo.
usted lo mira a él, ya lo mira todo acabado al cuate. Es la ley de la vida, es el pago del pecado. Ellos podrán decir, es que la ciencia, es que Dios me... Pero de que se muere, se muere. Porque eso viene del huerto del Edén. Por un hombre entró el pecado. En Adán todos mueren. Todos. No importa cuánta plata tenga, no importa qué tan inteligente sea, todos mueren. Pero también está la solución. En Cristo todos podemos ser vivificados. En 1 Corintios 15:45, ahí cerquita, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, refiriéndose a lo que Cristo hace en nuestras vidas. Y el último versículo de Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó. ¿A cuántos hombres? A todos. Hágase toda la cirugía. Yo no estoy en contra de cirugía. No, al contrario. Mejor se mira más bonito, dele viaje. Póngase todo el botox que quiera, man. Estírese todas las arrugas que le andan colgando, man. ¿Cuál es el problema? Pero de que se muere, se muere. Se ven raros algunos, ¿verdad? Cuando ya se hace. Yo conozco personas, hermanos en Cristo, que son cuates, que señoras, conozco señoras, que las conozco ya hace 40 años. Y la última vez que vi a una de ellas, ¿verdad? Yo la veía un poco rara, y si yo estaba en el púlpito, yo estaba sentado, y decía, ¿será o no será? ¿Será o no será? Y cuando se acercó y habló conmigo, hasta la voz le cambió, hermano. Hablaba como la lucha había. Y le digo, ¿y usted es? Me dijo, soy. ¿Y qué le pasó? Me dijo, adivine, prefiero que no, le dije, pero si usted dice que es. Esa fue toda nuestra conversación. Si usted dice que es, le dije. Pero la muerte pasa a todos. Y esa es la historia del primer hombre sobre la faz de la tierra. Esa ocurrencia divina. Esa ocurrencia del cielo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagámoslo. Pero eso sí, lo vamos a hacer con la libertad de escoger entre amarnos o rechazarnos, entre obedecernos y desobedecernos. Vamos a poner ahí en su mente, en su corazón, esa semillita de dejarlo elegir. Y desde entonces, mis amados hermanos, pagamos las consecuencias del pecado de este hombre, del primer hombre que Dios creó, el cual es Adán. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por todos estos años y generaciones que han pasado desde la creación de Adán y Eva. Gracias te damos, Señor, porque así como por este hombre entró el pecado al mundo, por el pecado entró la muerte. Pero tu palabra nos enseña también que por un hombre, Jesucristo, entró la vida. Y te damos gracias porque todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Te damos gracias porque tu palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias porque tu palabra dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque aun cuando esta tierra está maldita por ti, por el pecado del hombre, aún hay redención en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Te bendecimos por habernos dado el antídoto para ese pecado original. La sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ayúdanos a vivir en este mundo de una manera santa y piadosa. entendiendo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, reconociendo que todo pecado trae sus consecuencias y reconociendo también que tú eres digno de alabanza y de adoración. Perdón por nuestras faltas, Señor. Perdón por todas aquellas ocasiones cuando hemos elegido la rebelión en lugar de tu exaltación. Cuando hemos elegido la desobediencia en lugar de la obediencia. Cuando te hemos puesto a ti a un lado, Señor, y hemos dado oportunidad a nuestra carnalidad y a nuestros deseos pasionales. Límpianos, Señor. Límpianos. Ayúdanos. Bendícenos. Así como te paseabas en el huerto del Edén en aquel entonces, sigues paseándote por este mundo. Tú pesas los corazones. Tú conoces los corazones. Conoce las mentiras. Conoce todos aquellos defectos que escondemos en lo más íntimo de nuestro ser. Y por todo eso te pedimos perdón, Señor. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora. Si hay alguien que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero siento la necesidad de mi alma, en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, yo quiero tomarme de la mano con Dios y comenzar una vida nueva. La palabra dice, el que a mí viene no le echo fuera, venga Jesús, entréguele su corazón, ábrale su vida. Y dígale de esta manera, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, me arrepiento de todos mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a seguir adelante, a creer y a confiar y a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Ahora, si usted aquí en este templo nunca antes ha recibido a Cristo y dice, pastor, ¿cómo hago para entregarle mi vida a Dios? Nosotros le ayudamos a hacer una oración, le ayudamos a guiarle por el camino del Evangelio. Y comience usted a caminar y a conocer las glorias y las maravillas de Jesucristo. Si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, póngase de pie, levante su mano y déjenos ayudarle, así como nos ayudó alguien un día, cuando nosotros tomamos esa decisión maravillosa. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.